Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Rompiendo Puentes, el podcast que hacemos cada vez menos personas. Mi nombre es. Esto es como la película, ¿viste? El libro de Agatha Christie, 10 negritos, ¿no? Que
No,
van como
no,
muriendo.
así vas a
Van
empezar.
muriendo de a uno.
Así vas a empezar.
¿Cómo
No
era?
sé.
¿No era 10 negritos?
Sí, era 10 negritos, pero ya no se llama así.
Afrodescendientes
En Little
Negros.
Negers, ¿no era? 10 en 17, hay que decir ahora. Digo, en 10
No,
en 17.
no, tampoco. O
Ah,
sea,
por favor, por
así,
favor. No
pasaron
entiendo,
de
es ese
negritos
el
en
libro.
diecitos, ahora se
Sí.
llama y ninguno quedó.
¿Y por qué se llama así?
Porque no da
Porque
negrito
hay una.
y no da indiecito.
Ah, bueno, pero la canción. ¿Y mantuvieron la canción infantil?
Sí, creo que
O
con
sea, está el
negrito.
negritos. Está lo de los negritos, igual.
Está
Ya
sacado.
no importa.
Mientras
No
estén los
importa.
negritos.
No, no, me molesta. Esto es la gente, Dios mío. Bueno, para la gente que no sabe, lea el libro. Es un buen libro de Agatha Christie y es una buena. Vi alguna versión la otra vez, creo que lo puse por Twitter, ahí como siempre pongo las boludeces que miro. Y el libro estaba bueno. Yo de fanático era re chico, perdón, de chico era re fanático del libro.
Gabriel,
Pero bueno.
¿te animás a presentar el programa cuando quieras? Digo, no sé.
Bueno, estamos hablando de cultura, pendejo. Pará un poco, Dios mío. Bueno, esto es Rompiendo Puentes.
Yo quiero acotar,
Dale.
hay una miniserie creo que del 2015 de la BBC y ninguno quedó, los 10 negritos,
Obviamente, ahora se llama
y
así. Pues.
está muy bien.
Bien, la voy a buscar. Bueno, estamos como siempre en este podcast, donde ahora vamos quedando tres, ¿no? Ya no sabemos después más adelante cuántos quedaremos para las próximas semanas. Nunca se sabe. Bueno, vamos a empezar y voy a arrancar con lo siguiente. El otro día estaba leyendo Humberto Eco. Humberto Eco, no las novelas, ¿no? Que son todas una mierda, pero recomiendo el Humberto Eco teórico, ¿no? Los libros de teoría de Humberto Eco son excelentes.
¿Cómo el nombre de la raza es una mierda?
No, está bien, La Rosa, pero después los demás. La isla del día de antes, el del péndulo de Foucault. No, el problema es que tiene las novelas de Humberto Eco.
No tengo el gusto con los libros.
Ah, claro, es un vivo bárbaro, ¿no? Así cualquiera. No,
Y bueno, dale.
el nombre de La Rosa está muy bien, está bastante bien. El problema que tiene las demás novelas es que ese problema sos muy intelectual, y, ¿no? Muy salado. Que de repente tus historias son demasiado referenciales y se pierde la historia, ¿entendés? A
Sí,
todo lo
sí.
que quieres meter de historia y de referencia. Que. Increíblemente, eso tiene que ver con el tema que voy a tratar hoy. Porque yo decía que el Humberto Eco teórico, que es, lo recomiendo porque todos, al que le interesa el tema del arte en general, la literatura, él tiene un libro de todos. ¿Vieron todos esos libros que hay, esas ediciones de bolsillo que recopilan, viste, los distintos artículos? Son todos una belleza, de semiótica, lo que sea. Tiene libros sobre la traducción, además, como sabe, 45 idiomas en su libro sobre traducción. Pone ejemplos él mismo, ¿no? De varios idiomas, como para. Bueno, está buenísimo. En uno de ellos, que es un libro llamado Sobre Literatura, hay un artículo del que habla sobre el tema de las referencias, ¿no? Sobre el tema de la referencialidad de la literatura posmoderna, en la narrativa posmoderna, ¿no? Es decir, él caracteriza, digamos, la idea de los distintos tipos de referencias que hay en una obra, básicamente el vínculo con otras obras, muchas veces, o la metanarratividad, ¿no? Ese tipo de cosas.
Intertextualidad.
Sí, y a veces también la metanarrativa lo llama él a cierto dialogismo, digamos, que se genera con otras obras, pero que realmente necesitas el conocimiento ¿no? de las obras para poder terminar de entenderlo. Y me interesaba el tema porque también se puede aplicar, obviamente, lo aplica a la literatura, pero obviamente se puede aplicar también al cine, a cualquier arte narrativo, esa idea de el valor de la referencia, o hasta dónde, o está bien, o está mal, todas las obras deben ser entendidas por todos, la necesidad del contexto, ese tipo de cosas. Y es interesante porque yo en una época de mi vida, digamos, yo antes pensaba que en realidad sí, como que era importante como que la obra se entendiera por sí misma o se contextualizaba por sí misma, ¿no? Durante mucho tiempo tenía ese pensamiento. Después me di cuenta que no. Después me di cuenta que el objetivo de la obra no tenía por qué ser ese. Una obra puede perfectamente no entenderse por sí misma y necesitar otras referencias para hacerlo. Siempre cual sea el objetivo, ¿no?
Bien,
Sí.
bien.
Bueno, Eco pone un ejemplo de un montón de obras, pone ejemplos de la misma comedia, pone ejemplos. Pero yo quería poner un ejemplo que él usa, que me parece muy interesante, por ejemplo, en literatura, que es el tema de The Wasteland, La Tierra Baldía, ¿no? El poemario de Homer Libro, la enorme obra de T.S. Eliot. En La Tierra Baldía es un libro que si uno lo mira en cualquier edición, encuentra. Está lleno de notas al pie, está el poema y lleno de notas al pie, que explican las referencias del libro, ¿no? Pero ¿cuál es la gracia? Que las referencias que explican fueron puestas por el propio Eliot. El propio Eliot explicaba las referencias. Es un libro que si no están las referencias explicadas por Eliot, probablemente no se entienda de por sí. Es un libro que me encanta, pero es verdad que las referencias necesitan un poco de, digamos, de contexto. Yeah. Y él pone el contexto, lo cual es interesante, porque en ese caso entonces, como dice Eco, hay como una necesidad, hay como una intención por parte de Eliot de que las referencias también tengan un costado artístico en algún punto, ¿no? Que él mismo te ponga, a nota del pie, todas las referencias indican en algún sentido que la cita, digamos, o la referencia, o de dónde sale, la explicación también de alguna manera termina formando parte de la obra, ¿no? Obviamente que en este caso es buscado. Eliot a propósito lo hace con el objetivo. O sea, Eliot es un genio y la obra es maravillosa, pero lo hace con eso. No es que es incapaz de... entonces te explica todo, ¿no? Lo hace porque lo hace aparte de la obra abajo. Vos ves el libro, está en la nota del pie donde está la explicación. Es un punto de vista interesante. Yo en otra época de mi vida probablemente no hubiera estado de acuerdo con eso, pero en estos momentos me parece que sí. Y eso también se da también, obviamente, en el cine se da. A veces están los guiños. A veces con las películas de superhéroes están, por ejemplo, el tema de las referencias, digamos, a un personaje, viste que la gente no conoce, solo el entendido puede ubicar, ¿no? Tal personaje. A veces esas referencias afectan la narratividad de la obra y perjudica. A veces se utiliza el efecto ese de la referencia a favor de la obra. A veces no se usa bien. Bueno, me parece interesante el pensar un poco en esas cuestiones, ¿no? En las películas superiores, como yo le decía, la necesidad de la referencia es como constante, también porque vos tenés ahí el objetivo, más que un objetivo artístico, como podría ser el de Eliot, de vos tenés un objetivo comercial, claro, de venta, obvio. ¿No? Vos enganchaste con la referencia al personaje, emocionaste a algunos fans y todo. Una de las películas que tiene estos problemas, por ejemplo, miren el ejemplo que voy a poner, el de Batman vs. Superman. Batman vs. Superman.
Decir, ¿ese es el problema de Batman vs. Superman?
Bueno, es el problema que estamos tratando ahora, el tema, ¿verdad?
Está.
Batman vs. Superman es como el ejemplo.
Es una temporada.
Solo
Batman vs. Superman. Sí, uno caga, sí, pero sí. Problema de Batman vs. Superman.
Estoy de acuerdo.
Sí, claro. Y te da perfectamente 8 temporadas de podcast para hablar de los problemas de Batman vs. Superman. El tema es así. En Batman vs. Superman hay un par de escenas. No hay que ver la película para entender esto. La explicación no me voy a detener mucho. Hay un momento donde aparece Flash, donde aparece un sueño ahí con Batman, ¿no? El símbolo Omega. Si vos no lees los cómics, no tenés ni idea lo que pasa con por qué Flash aparece ahí, no tenés ni idea qué es el símbolo Omega, por qué aparece Omega gigantesco, los bichos voladores, y todo está metido con el medio de la película, ¿no? Marvel por lo menos te mete las referencias después de los créditos, yo qué sé, es otra cosa. Acá te meten en el medio de la película y tiene en teoría una relevancia para la trama, que es rara porque, digamos, una referencia que si no lees los cómics, no entendés por dónde va, porque no, la historia nunca está explicado. Ni siquiera te he explicado por qué, si es un sueño de Batman o si él está como proyectando el futuro. Es raro, ¿no? ¿Dónde está el sueño y dónde está lo real, ¿no? ¿La aparición de Flash fue real y el resto fue un sueño? ¿O fue toda una visión? ¿O miti-miti? Bueno, digamos, uno piensa en ese sentido y dice, bueno, listo, está mal la referencia. Ahí es porque afecta a la trama y porque la gente que no conoce la referencia no entiende todas esas escenas, lo cual es perfectamente normal. Y yo puedo entender que es así. ¿Por qué? Por ejemplo, en ese caso siento que puede estar mal aplicado. Porque en realidad la película ni siquiera apunta a eso. Es decir, la película cuenta una historia de un conflicto entre Batman y Superman, ¿no? Estamos de acuerdo, con Lex Luthor en el medio, todos esos problemas. De repente hay una escena en el medio de la película que no tiene nada que ver con lo que se está contando. O puede tener que ver en el sentido de decir, bueno, Batman puede pensar, listo, Superman va a ser malo en el futuro. Pero es como una salida, es como una escena muy, ¿no? Demasiado referencial a otra cosa que no se vincula a lo que te están contando. Más allá del problema narrativo de lo que te están contando, ¿se entiende lo que digo?
Sí.
Digamos, sí, sí. Ponele que esté todo, ponele que la película se entienda, porque se entiende, ¿no? No es que no se entienda. La película se entiende en sí misma y de repente aparece una escena que en realidad es una referencia a los cómics de a algún evento puntual y no hay ninguna referencia y el tema como que está, no sé, queda en esa. Entonces ahí como parece una referencia metida, medio a prepo, en el sentido de que te afecta a la narrativa. No hay un plan del... Si la película hubiera sido, soñemos, ¿no? Hubiera sido así todo el tiempo, con metareferencias todo el tiempo. Que no se entienda si no conoces las referencias, hay un objetivo artístico detrás. Cuando la película va para un lado determinado convencional, y de repente te encajan eso, y después sigue por lado convencional, ahí claramente hay un problema o de pericia narrativa, o no sé de qué. ¿No? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien. Puede pasar, por ejemplo, que la referencia sea necesaria para entender la película. Por ejemplo, también, como por ejemplo, es el caso de las comedias tipo Scary Movie. Ajá. Scary Movie, para poder disfrutarlas, o no, digamos, para entender Scary Movie, tenés que entender un poco también a qué hace referencia, ¿no? Porque los chistes en realidad están vinculados a otra cosa. Es decir, si vos no conoces, las Scary Movie se sostienen si vos no viste ninguna de las películas a las que hace referencia? Puede que no. Sí. Yo no te sabría decir porque medio que ubico todas las películas que hace referencia. Entonces, no sabría decirte porque no la vi virgen, digamos.
Incluso podés no saber de alguna.
Seguramente
pero...
perderías mucho de los chistes.
¿No? Sí, o sea, a veces me pasa con Scary Movie que, a ver, además agarra, digamos, películas muy populares. O sea, es muy difícil que no tengas referencia a algunas. Capaz que algunos chistes te los recontra perdés, ¿eh? Yo estoy con Gonza. Si no conoces claro. ninguna, es una película al pedo.
Exacto, bien.
Ver, yo vi la 1, creo, nomás, pero...
No sé ni cuántas.
Capaz que no, ponele de la 1. Capaz que no viste Scream, pero el macaco de la máscara lo sacás.
Sí, obvio.
Sí, ahí va. Sí, yo creo que hasta la 4. Y en realidad... hasta la 3, no me acuerdo. Pero, exacto. Bueno, ahí vos podés entender que en definitiva la referencia sea a propósito, obviamente, pues está armada así. Está armada como una parodia de otra cosa, lo cual implica, en el caso de las parodias, pero en este caso, para no hablar de todas las películas paródicas, ¿no? Estamos hablando, agarré ejemplos como al azar, donde el conocimiento del original puede ayudarte a entender unos chistes, pero bueno, también se parte de la base de que el que va a ver la película en algún punto también conoce de que, por ejemplo, de la primera con Scream, ¿no? Básicamente la primera es con Scream. Ya con las siguientes, me parece que agarran un poco la referencialidad. Pero en ese caso, por ejemplo, para realmente entender por dónde va, porque incluso a veces va a propósito y después todas las que salieron, viste, como... Después la Scary Movie salió un montón de que hacen también de parodia, de película, lo mismo, ¿no? Pero como sketch alargado, ¿no? Como la de los espartanos, viste, que salen como un montón con esas ideas. Bueno, esas películas claramente están hechas con ese objetivo. Es decir, vos viste la de 300, ves esta... Y te reís o no, pero el objetivo es como hacer chistes al respecto, ¿no?
Sí.
O pasa lo mismo con las de ¿dónde está el piloto? No, ¿cuál es la de dónde está? ¿Cuál es la que? No, cualquiera, ¿dónde está el piloto? Es la. Sí, está bien, ¿no? ¿Cuál es la de Charlie Sheen?
Hot Shot,
ahí va, ¿no? La que sea de Topper. Esas películas son referenciales a Rambo, claramente. Ahora, son películas que uno las mira, sin haber visto Rambo, y más allá que es una referencia clarísima, al menos la primera. Es una película que se puede entender por sí misma sin haber visto la de Rambo, porque tiene una historia propia, más allá de la caracterización del personaje, ¿no? De Charlie Sheen. Entonces hay como un objetivo mixto, porque no se pierde la idea de que la película cuente una historia en sí misma y tenga chistes propios, que los chistes en este caso no son referenciales a Rambo, sino que son chistes propios de la película, ¿entendés? Se pega con algo en la selva.
Claro, porque es a Rambo, pero es más a un estereotipo de personaje, o sea, ¿no? Si no dice Rambo, la entendés igual. Sí.
Claro. Exacto. Exactamente. ¿No? Entonces ahí es distinta la referencialidad, simplemente sirve como una base, como una idea, pero no implica, digamos, un conocimiento mucho mayor o muy superior, ¿no? Entonces.
Sí, a ver.
Sí, dale.
Se me ocurre otro ejemplo. Si no leíste o viste algo de Hamlet, no vas a entender. Rosencrantz y Guildenstern están muertos. No vas a pretender entenderla.
Exacto. O la pasión de Cristo, digamos. No sabes quién es Jesús, o no sabes lo que pasó, o qué onda.
Sí, bueno.
Es una película que necesita la referencia ineludible.
Sí, qué difícil es eludir esa referencia igual, ¿no?
No, pero en el sentido de que no, no, sí, no, obvio.
No,
bueno,
te entiendo. Claro. No, entendí el punto, pero...
A lo que apunto es que la película, más allá de tu conocimiento o no, de la Biblia, no hace ninguna... No explica.
O sea, no va a tener mucho sentido. Creo que entenderla la vas a entender.
Lo que pasa es que la película empieza ya con la situación. No sabes quién es nadie ahí.
Eso sí.
La película nunca contextualiza quién es nadie ahí.
No, claro. O
sea, y de repente...
Asume que ya...
Porque la película se centra... Exacto. La película se centra básicamente en la pasión, ¿no? Es decir, en los acontecimientos que lleva... O sea, ¿no? Lo que le pasó a Jesús, la pasión. Es decir, pero no te contextualiza ningún... O sea, Mel Gibson, con esa película, partió de la base de que a alguien le importaba que lo viera, al que le interesaba el tema, pero que además le interesaba, pero que conociera a Jesús. Es una película que si no digamos, no conoce la referencia a quién es Jesús y toda la historia de él, no la vas a entender, básicamente. Claro, todo el mundo lo conoce a Jesús, estoy de acuerdo, y la historia de Jesús, obvio. Pero a lo que apunto es que necesita, en ese caso sí o sí, porque está hecha a propósito de esa manera, ¿no?
Claro.
Y así con un montón de obras. Entonces, toda obra, en definitiva, siempre hace referencia a otra cosa, no importa artísticamente, esto también está, esa idea, digamos, sea la referencia siempre a otras obras se da o por justamente lo que tiene que ver con esa, digamos, intertextualidad, o por la ironía, o esa idea del diálogo de los textos. Siempre toda obra implícitamente hace referencia a otra, en algún sentido, ¿no? Aún trabajándolo desde lo simbólico, aún trabajándolo desde otros lados. El tema es que a veces Por ejemplo, la Divina Comedia, por volver a la literatura, la Divina Comedia claramente es una obra alegórica. En el sentido de que la Divina Comedia claramente hace una referencia a todo lo que está ahí mostrado, tiene un sentido alegórico, que Dante mismo te expone cuáles son las alegorías. Entonces vos como lector no podés tampoco trabajar mucho otro concepto que no sea el que propio Dante te propone. Es decir, no sé si se acuerdan de la Divina Comedia, pero empieza con Dante perdido en una selva, ¿no? Entonces la selva oscura que se pierde Dante es el pecado, no es otra cosa. No puedes pensar otra cosa porque la lectura que hace Dante de la obra, como es una lectura alegórica, es decir, el referente está explicado, esa es una alegoría, una de las definiciones de alegoría tiene que ver con la idea de que el referente está explicitado, no te permite a vos, no es como el símbolo, ¿no? La lectura simbólica te permite a vos tu propia lectura dentro de un marco de coherencia dentro de la obra.
Claro, acá el referente al referido está dicho, o sea, vos no podés conectarlo con otra cosa, no podés desconectar
lo
que él hizo.
Exacto, en cambio, en las obras que trabajan de lo simbólico, sí hay una lectura por debajo que el texto nunca explicita. Y uno, como lector, si presta atención, puede notar las conexiones. Voy a poner un ejemplo tonto. En el Lazarillo, por ejemplo, hay en el Tratado Primero, ¿se acuerdan del Lazarillo, el Ciego, todo eso? Sí, sí, sí. Hay un montón de referencias al agua. Entonces, si uno lee el Tratado Primero del Lazarillo, hay un trabajo simbólico. El agua aparece siempre en escenas claves, ¿no? Del Tratado Primero. Ahora, la obra nunca te dice la significación del agua. Vos, como lector atento, ¿eh?, trabajando de lo simbólico, encontrás esas conexiones y buscás la simbología del agua, el tema, ¿no? Bueno, y ahí puedes encontrar la idea. Pero el texto no te da esa lectura. Queda por detrás. Es el propio lector el que lo hace. Cuando es una lectura alegórica, no ocurre eso. Entonces ocurre a veces eso, digamos. El caso de las películas de superhéroes también tienen una lectura alegórica. Como, bueno, las películas de Christopher Nolan, como los cuentos de hadas, ¿no? Esas historias infantiles que tienen como una moraleja al final.
Sí.
Es decir, ahí hay una referencia que si bien no te la explica, a vos como lector de la fábula te queda clara la enseñanza, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, perfectamente.
Sí.
Perfectamente.
Entonces, digamos que toda obra, bueno, no hablamos de pintura, acá Gonzalo puede ser más claro en ese sentido, pero también hay un montón de diálogo entre las obras, entre las pinturas.
Sí,
la música, no sé.
Claro, tampoco que sea tan entendido, pero sí hay muchos casos.
Experto sos, Gonzalo. Experto, decilo.
Exacto, sos experto en arte. Victoria.
Te gusta el arte.
Te gusta el arte, exacto. Entonces, bueno, entonces la referencialidad y la necesidad de entender una obra por su referencialidad, digamos, puede exclusivamente, no está mal si ese es el objetivo de la obra. Porque hay una cosa que tenemos que entender, que en estas épocas es difícil entender esa idea, de que en definitiva las obras artísticas no es todo para todo el mundo, ¿tá? No es todo para todo el mundo. Entonces, como muchas veces a veces hay obras que se entienden cuando uno tiene cierta edad y no otra, hay obras que se entienden mejor si uno tiene cierto nivel de cultura. Por ejemplo, Borges. Voy a ver un ejemplo de Borges. Yo leí, la primera vez que leí Borges, yo era adolescente, y lo que me ocurrió es que no entendí un sorete, no entendía los cuentos. O sea, no entendía para dónde iba, no. Ahora, después de grande, cuando estudié la carrera, leí un montón de cosas más, volví a Borges y ahí lo entendí. Es decir, entendí a dónde quiere ir con sus historias, para dónde va, ¿no? Un montón de sus ideas, etcétera, las pude entender. Y ahí recién pude decir, bueno, ahora puedo entender los cuentos de Borges. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la referencialidad de los cuentos a la literatura, básicamente, porque todo el referente de Borges es la historia de la literatura y del arte, implica un conocimiento del arte y la literatura para poder entender lo que él escribe. Ahora, la pregunta es, ¿está mal lo que hace Borges? Es decir, ¿es demasiado pedante hacer eso? No, no lo es. En el sentido de que, en definitiva, es su estilo y su interés como escritor, como narrador. La Ilíada, si vos no conoces el mito, los mitos griegos, no puedes entender la obra. Vos mañana te querés sentar a leer la Ilíada, pues si podés querer leer la Ilíada, te sentás y no lo vas a entender un sorete. Si no conoces, porque además la Ilíada cuenta un momento de la guerra de Troya, entonces, vos como lector, si no tenés idea de los mitos griegos, la guerra de Troya, qué pasó, quiénes son los personajes, la obra nunca te explica quiénes son los personajes.
No,
claro. Pero de parte de la base que los que van a leer la obra, como las que lo escucharon en su momento, ya saben quiénes son los personajes. Es como hacer una obra de Artigas. No tenés que contextualizar quién es Artigas. La gente ya sabe quién es. Bueno, ocurre lo mismo. Entonces, a veces, toda obra, repito, requiere, siempre tiene una referencialidad a otra cosa. La diferencia es si esa referencialidad es buscada, es buscada, digamos, elaborada hacia propósito, es por falta de pericia, es con un objetivo, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Con un objetivo artístico o no? Esa idea de la referencialidad. Ahora también, como para ir cerrando, no aburrir mucho con el tema, también hay un gran problema hoy por hoy con la referencialidad, por ejemplo, es el tema de los videos de YouTube de 10 referencias que te aparecen del tráiler de Batman. Bueno, ahí hay un uso también, entonces te ponen, viste, frame por frame, todas las referencias. Y parece más bien como una cosa de datos al pedo, que vos decís, bueno, pero a mí me suma, o mismo la película, ve la película de Batman y capaz tiene algunas referencias ocultas y están llenos esos videos de YouTube, ¿no? O esas reseñas, porque ese es el otro aspecto. Bueno, cuando uno va a criticar una obra, o va a pensarla un poco más, ¿no? Tampoco análisis profundo, pero la vas a pensar un poco más. ¿Cómo tomás ese trabajo de las referencias? Es decir, ¿esta película es buena por todas las referencias que hace a, no sé, al universo de Batman, a los cómics, o bueno, o cualquier película o libro? ¿Eso la hace buena de por sí? No. Pero si el objetivo de la obra es ese, o es gran parte de su objetivo, bueno, puede ir por ahí. Obviamente que depende del objetivo. En general las películas de superhéroes no toman la referencia, las películas de superhéroes, pues justo estaba hablando de esto, pero no toman la referencia como una parte integral de la obra, lo toman bien como una cosa más de trivia y de vender cosas, pero no forman parte integral de lo que se está contando. ¿Se entiende? Es decir, una cosa, el ejemplo que yo ponía con La Tierra Baldía de Elliot, toda la referencia que él explica está hecho a propósito justamente porque están integrados a la obra. Las películas paródicas como esta de Scary Movie, lo que sea, la referencia es necesaria porque está hecho, pensado de esa manera narrativamente, ¿no? Uh-huh. Que vos hayas visto las otras películas para entenderlo. La Pasión de Cristo, todo esto que estamos diciendo.
Bien.
Ahora, las películas superiores en general tienen el problema de que no utilizan la referencia como algo narrativo. O si lo utilizan como lo hizo Snyder, mal. Es decir, no hay una utilización de la referencia como algo narrativo, sino que en realidad se utiliza la referencia como un elemento de venta, de marketing, de vender otra película, de vender muñecos, de vender videos de YouTube con 10 curiosidades o 10 referencias que te perdiste en tal película. Entonces ahí tenés un ejemplo de algo que no resulta incorporado narrativamente en algún punto, ¿no? Y esa es la única salvedad que yo hago en ese sentido. Es decir, la referencialidad, ¿tiene un objetivo artístico o tiene un objetivo netamente comercial? En definitiva es eso. ¿Cómo darse cuenta? Ahí, bueno, a veces es eso. Si está integrado a lo narrativo o es con el objetivo o no, digamos. Y después ahí podemos ver, en definitiva, en base a esa integración, puede estar, ojo, puede estar muy integrado. Y, como nos decía Uololo la otra vez en Twitter, sí, claro, todas las películas están hechas para vender. Todo está hecho para vender, obvio. Todo que los libros también, por algo se publican y se ponen a la venta. Lo que apunto es que si hay un objetivo que sea solo ese, o hay una cuestión artística por detrás, básicamente. Bueno, muy bien, entonces sí, ese es... dale.
Un comentario nomás. A mí, hablando sobre todo, como decías, de las películas de superhéroes y ese tipo, o sea, los blockbusters, lo que me parece es que ese tipo de referencia, lo que un poco promueven es... A ver, cada uno que disfrute las películas como quiera, ¿no? O sea, no. Y cada uno lo que guste.
Apunta para un público muy general.
Me parece que promueven un poco cierta forma de ver o de juzgar las películas, que es un poco como álbum de figuritas. Mientras más cosas que conozca y que me gusten estén, más las valoro. Y a mí personalmente no es de mi agrado esa forma de ver.
Sí,
y me parece que está bastante extendida.
Sí, yo incluso diría que hay gente que cree que las va. Me gusta la hay gente que, porque ponemos un enemigo afuera, pero que cree que
sí, es entelequia hermosa que es la gente.
Sí, sí. La gente cree que mientras más referencias hay, más profundidad tiene, ¿no? Como, qué complejo esto. Le buscaron la vuelta por tener referencias. Y en realidad es un poco como dice Gabriel. Yo creo que las películas de Marvel no hay otra vuelta. Todas las referencias son, o sea, como decorativos agregados para hacer guiños. No creo que haya una intención, por lo menos las que vi, artística en la narrativa de paz. O sea, yo vi las películas de Marvel sin ningún tipo de conocimiento sobre los cómics, y claramente estaban dirigidas para, por ejemplo, para mí. Yo sentía que estaban hechas como para que yo lo entendiera, pasando las referencias del arco, sin que me importaran, y entendí toda la trama, no sé. Salvo que ahora me digan, vos, Nacho, te perdiste esto.
No,
sé.
No, sí. No, los tipos... Sí, dale.
No, que sí, o sea, tampoco son cosas muy profundas, ¿no? Pero además... Cuando dicen, sobre todo, sobre las referencias, y tiene mucho que ver con el ejemplo que daba Gabriel de Batman y Superman. No, porque lo que pasa es que estas películas son para los fans, para la gente que lee los... Es mentira, o sea, es imposible. Sería perder plata desde arranque que hicieran una película.
No es rentable.
Porque el mercado de la gente que lee los cómics asiduamente es muchísimo menor al mercado de la gente que va a ver las películas.
Sí.
Si alguien les dice, no la entendieron porque es una película hecha para los fans, les están cagando en la
O
cara.
está, o en ese caso estaría mal hecha para la gente que obviamente puso la tarasca, ¿no? O sea, te va a decir vos, ¿cómo vas a hacer una película solo para los fans? Ahí otra vez llegamos al tema de que obviamente la guita ahí manda, ¿no? El tipo de película que va a hacer.
Ah, bueno, eso
Sí,
es un
no,
buen
no.
punto.
Pero
Muy
además, a
bien.
ver, ¿qué me vas a poner la lista de previaturas en el afiche de la película?
¿Cuántos semestres tenés para ver esto? ¿Cuántos créditos tenés? Dale.
Bueno, pasa, bueno, pero la de Marvel tiene esa otra vuelta que ahora sé que todos quieren perder ese mismo negocio, de que realmente para ver Endgame, por poner un ejemplo, la última, te queda visto las anteriores, porque si no, no cazas las referencias, ponele.
Sí.
Este,
Ah, eso,
y.
a ver,
Y
ya
eso también
entendemos
como. Pero eso es algo
esto como un
distinto
cómic,
ahí,
es una
porque.
serie de
Pero eso es
películas y bueno,
distinto.
está.
Es como ver el último
Claro, pero
capítulo
ahí
de la
no es un tema
serie.
de referencialidad.
Claro.
Pero ahí se rompe, claro. Eso no es un tema de referencialidad, ahí es un tema de que están hechas como serie de televisión, con los viejos seriales, ponele que ibas al cine y te veías, exacto. Tiene como la misma.
Claro.
Es como las películas de superhéroes es como volver a la década del 40, ¿entendés? No sé.
Sí.
Sí.
Que ibas a ver los seriales al cine. O sea, volvimos para atrás, ¿no? Lo más moderno y lo más nuevo es volver para atrás, ¿no?
Me gustó el comentario, me gustó el comentario.
Sí, eso lo más moderno que hay para hacer es algo que ya
Sí,
se hace hace
lo
40 años.
conservador,
Se hacía en la década del
ahora lo
40.
conservador se presenta
Claro.
como innovador, ¿no? Como rompedor. Pero bueno, está eso. Da para otros rompiendo puentes. Pasa en todos lados, hasta la política.
Sí, eso pasa en todos lados. Pasa en todos lados porque también se aprovecha un poco lo que la gente no sabe para.
Sí.
No sabe estas cosas, entonces, bueno, vendemos como algo
El
novedoso.
público se renueva, ¿no?
Algo que. Bueno, yo lo decía, esto lo ponía en comparación a Lucrecia Martel lo decía con respecto a la serie, ¿no? Ella criticaba la serie diciendo que el problema de la serie es que volvemos a la narrativa del siglo XIX, que es puro argumento, digamos. Uno lee la novela realista del siglo XIX y es puro argumento. No, no, y bueno, es un poco la serie de televisión de volver a ese tipo de narrativa donde es puro argumento. Las series se sustentan con gente hablando todo el tiempo. Pero bueno, está.
Bien.
Bueno, voy a volver a mis diatribas de siempre porque si no, es como que siempre vuelvo hablando de lo mismo. Así que bueno,
Bien.
claro, para nuestros tres oyentes
Sí.
que ya me están escuchando hablar de lo mismo
Que
hace
además
90 años.
son los mismos que nos siguen en Twitter, así
Sí,
que
pobres,
Por eso,
pobres.
tenemos tres oyentes que me están escuchando hablar de esto hace, no sé, de 5 años estoy hablando de lo mismo. Entonces,
La verdad que estás repitiendo
o
personaje,
sea, bueno,
peor que
listo.
estás repitiendo personaje, peor que Darwin de
Sí,
Bocatti.
ya está. Ya está. No hay público que se renueve porque no hay público nuevo. Somos lo mismo de siempre. Así que tengo que empezar a cambiar los temas porque, claro.
Bien.
Hay que asumir la realidad.
No, es verdad.
Son los mismos tres, estamos en los mismos tres en todos lados. Es la realidad. Bueno, ahora sí, porque Bololo lo comentó en Twitter, Nacho, que bueno, no te habíamos dejado hablar el tema anterior, lo cual es cierto.
Cierto, es cierto.
Así que, es cierto.
Ah,
Así que
podríamos,
ahora te vamos a.
agregamos a la tía Andrea, abuelo Ló. Silvia me está escuchando atrás de la puerta.
Bien, pero que
Sí.
quede.
Y no, no, y no, y me ahorro la edición.
Sí, ¿no? Podríamos hacerlo en
Haz un
vivo.
grupo WhatsApp entre todos y ya está.
Hacemos algo tipo
Nicolás Miranda
por
también.
Zoom lo hacemos. Y ya está, que se sumen todos a Zoom.
Pero por eso, hasta 40 participantes nos
Ya
deja.
está, listo.
Ah,
Pero
pero nos
estamos,
sobra.
tenemos derecho, pero
Nos
tenemos
sobran
sobrado.
35, nos sobran
Sobradísimo.
35
Y
lugares, más o menos.
tendríamos participación y diálogo, todo sería fascinante. Tendríamos un ida y vuelta con la gente. Bueno, no sé qué tan bueno es eso,
Exacto, tengo que tener
pero bueno, está, no importa.
con la mentira hasta el podcast y hacerlo para las 3, 4 personas que nos escuchan. Y
Perfecto.
todo lo demás es una mentira.
Perfecto.
Exactamente. Bueno, ya lo haremos. Capaz que hacemos como en Argentina. ¿Viste en Argentina con el tema de la pandemia y todo? Están haciendo eso los streaming. Todo tipo los humoristas, ¿viste? José María, todo el mundo hace como shows por
Sí,
streaming.
sí, sí.
Y podemos hacer lo mismo. Podemos hacer un show por streaming y bueno, pero con participación. O sea, vos pagás unos pesos y chao.
Estamos hablando de plata por primera vez que hago un podcast. Me gusta, estoy excelente.
Bueno, ahora sí.
No creo que nadie pague por participar,
No, nadie
pero...
va a pagar para que no salgamos más. Pero bueno,
Vale, igual, ¿eh?
eso va a pagar para que no salgamos más.
Bien.
Sí, obvio, todo
Bueno.
vale. Bueno, a ver, Nacho, ¿qué tenés para esta vez?
Es el turno del Benjamín.
Exacto, del
El
niño.
niño.
Es el momento que nos traiga sus temas tan
Sí, o sea, primero que
importantes.
aclarar, el
Temas que
que
le importan a los
pobre no
niños.
pudo
Ya empezó,
desplayar
ya empezó.
la grabación
El tema anterior
pasada.
me censuraron, me
Exactamente, claro.
censuraron, Ulises. Terrible, terrible. Era muy
Terrible. Bueno, a
polémico.
ver, ¿qué tenés para qué tenés para entretenernos el día de hoy?
Les cuento, primero que nada aclarar que tengo la voz gangosa porque, bueno, estuve enfermo estos días, no tengo COVID, lo aclaro, no di positivo en nada, no me hice el test, así que si tengo COVID lo siento. Les cuento un poco. Ustedes vieron que Netflix hace poquito estrenó High Score, que es una serie documental que, bueno, Gabriel seguramente no porque odia Netflix, pero que es una serie...
Y los videojuegos.
Exactamente, sobre la historia de los videojuegos, que está como muy dedicada a los años 80 y los 90.
O sea, le estás pidiendo dos cosas a Gabriel que odia.
Sí, sí, en su puta vida va a mirar sí, eso. Exacto. Va a mirar eso en su puta vida. Pero,
no, jamás.
No, Gabriel, a vos no te lo recomiendo además. Bueno, es una serie documental de 8 episodios que básicamente empieza hablando...
¿Cuánto dura cada episodio?
40 minutos, más o menos. Bueno, básicamente lo que hacen es un recopilatorio histórico de esos años, de previo a los 80 hasta llegar más o menos a los 90, desde los arcades, las consolas de hogar, etc. Y el primer como personaje que aparece en esa serie y que da el pistoletazo, digamos, a la serie, no sé, Gonza, si llegaste a ver algo de eso, o ni en pedo, tampoco.
La vi.
Ah, bien, viste que el primero que aparece es Howard Scott Warshaw, que es el creador de lo que se considera el peor juego de la historia, que es E.T., en 1982.
Ahí va.
Y bueno, viendo un poco eso, en algún momento estaría bueno traer la historia de E.T. un poco más en profundidad. El documental es muy... A ver, si no conocés videojuegos, es bastante básico.
Pero sí, es muy amigable. Muy amigable.
O sea, lo puede ver cualquiera, es rápido, es dinámico, tiene un montón de cosas que me parece que son recomendables. Obviamente, si después te querés adentrar, tenés un choclo de historia.
Es superficial también.
Intencionalmente se saltean una parte de la historia de los videojuegos que es mucho más masazo, por ejemplo, toda la historia del Spectrum en Europa o todo lo que sea, ahí se lo saltean fuerte porque está medio difícil de hacer, pero es
documental.
Sí,
o sea, no sé si querías hablar sobre el documental en sí mismo, pero...
No, voy a agarrar algo que el documental deja de lado porque está... No.
Claro, porque el otro que te iba a decir, también es muy...
Te ibas a robar la plata.
Es un poco...
No,
es muy naif, dale. En el sentido de no quiere quedar mal con nadie, sobre todo los que participan.
No, ni en pedo, o sea, y agarran la batería.
Por ejemplo, en la parte que hablan de la rivalidad Nintendo y Sega, no hablan un montón de guachadas de Nintendo que no...
No, Nintendo es además una compañía conocida por ser tirana, ¿no? En los mercados era bastante... Era una censura, era monstruoso. Esa guerra de consola de Sega Nintendo era muy, muy adolescente en comparación a lo que vemos ahora entre distintas compañías, ¿no? Pero no, lo que yo quería ver es como el pistoletazo ese de Howard Scott de hacer E.T. y bueno, es el que creó el supuesto peor juego de la historia. Me intriga de que la gente se quedó con que capaz que lo peor que vio la industria es E.T. Y yo quería hablar de otros dos juegos que fueron realmente muy malos. Uno con consecuencias muy, muy graves y otro no. Porque yo sé que Gonza lo va a conocer seguro, uno de los juegos, el otro no sé. Pero quería, como con ganas de tocar algunos juegos que de repente fueron abandonados de esta historia, porque quieran o no, Howard Scott es bastante apreciado, entre comillas, porque le fue muy bien. O sea, sacó muchos libros por su fracaso, es psicoterapeuta, si no me equivoco. Siempre está haciendo entrevistas, es una figura relativamente conocida por ser un tipo que hizo un juego, ¿no?, en creo que fue 3-4 semanas, un disparate de tiempo, no sé. Hizo un juego y obviamente le salió espantoso. Pero yo quería hablar de dos juegos. El primero es un poquito más desconocido, que salió en 2003, que se llama Big Rigs Over the Road Racing, ¿sí?, que es un juego de PC, de carreras, supuestamente, que estaba programado por... Es una empresa que también recontra desconocida, que se llamaba Stellar Stone, ¿sí?, que si bien no tuvo grandes repercusiones, solo hizo 8 juegos, o sea, y en 3 años cerró, se fundió. O sea, bien, para que sepan, una compañía de videojuegos realmente dura muchísimo, suelen encarar más de 10, 15 años, y si se lo proponen haciendo juegos relativamente mediocres, ¿no? ¿Por qué quiero hablar de este juego? Porque es catalogado como uno de los peores juegos del mundo, porque es previo a la presencia muy fuerte de los sellos de calidad. No sé si saben, pero todos los juegos suelen tener como distintos sellos de calidad. No solo los sellos de... Estamos hablando de edad, ¿no? Que son nacidos después de Mortal Kombat. Después de toda la sangre de Mortal Kombat, se hace la distinción por edad de los juegos para que los padres se aviven de, bueno, no comprarle un juego a un niño y que aparezca una persona sacándole la columna vertebral. Pero...
Sí, como las películas.
Exactamente. Bueno, lo que pasaba con este Big Rigs, para saber un poco, Big Rigs es como lo que se le dice coloquialmente en inglés a los camiones semirremolque, ¿viste? Los grandes, los gigantes. En Estados Unidos se suelen hacer como presentaciones enormes de estos camiones gigantes, lo que sería Transformers, para poner una idea, ¿no? Bueno, lo que decía, acorde a un artículo que vi del 2009 en GameSpot, que para poner un poco de contexto es uno de los medios más grandes de videojuegos del mundo, decía que la caja del juego, textual, ¿no? O casi textual, que el objetivo principal del juego es conducir un camión semirremolque, ¿no? Que lo tenés que llevar a un lugar seguro con el fin de entregar una carga ilegal que transporta mismo el camión, evitando al mismo tiempo a la policía. A ver si me siguen, o sea, un camión que va desde el punto A a B, transportando contenido ilegal, perseguido por la policía. ¿Qué pasó? Este juego se vendió, realmente salió a la venta, y no es que no fue un éxito, ni mucho menos, pero el juego era tan malo, o sea, estaba tan mal diseñado, era tan nefasto que, primero, no hay policías en el juego, o sea, de arranque. El diseño del camión, si lo ven, o sea, yo me gustaría mucho que después esto se complemente con algo visual. El diseño del camión no tiene ninguna carga conectada, no hay que evadir absolutamente nada, porque es como que al final dijeron que iba a ser una persecución y lo que hicieron fue un juego de carreras con distintas metas que iban a contrarreloj, y además de la policía inexistente, los vehículos de la inteligencia artificial que te colocaban en el juego estaban tan mal hechos que no avanzaban. Es decir, vos arrancás la carrera, le das al pedal y el oponente queda estancado en el lugar. O sea, es las cosas más horribles que...
Será muy poquito, cariño, ¿no?
No, es la cosa más horrible que alguna de esas, si realmente se pone a ver el juego, es lamentable. Y el juego estaba como tan mal cocinado, se nota que obviamente estaba en una especie de alfa o beta, que no tenía detección de colisiones. ¿Qué es esto? Como hablando muy mal y pronto, que el vehículo que vos manejás atraviesa todo. O sea, vos pasás por una casa, la atravesás, atravesás un árbol, atravesás paredes, lo que sea. La gente que hacía los gameplay de esto para tratar de darlo vuelta rápido, que peor dura, no sé, 2 horas como mucho, iba todo derecho. Y cuando llegaba, por ejemplo, a una montaña, lo que hace es simplemente atravesarlo del árbol. O sea, es decir, perdón, no atravesarlo, sino escalarlo como si no existiera la física. Este juego, para poner un contexto, no tuvo consecuencias. Es decir, si bien fue un juego espantoso, llegó a la quiebra una empresa que tuvo solo 8 juegos, y que, si no me equivoco, creo saber que son franceses las dos compañías. Los franceses son muy raros, quiero que lo sepan. En general, estoy haciendo una especie de discriminación acá. Este juego no tuvo consecuencia, pero sí se hizo como una revisión del planteo de calidad, porque 4 años antes de este juego, que es espantoso, que tenía una serie de problemas, hubo un problema con Superman. Y me gusta que... O sea, que Superman, el peor producto que tiene, no es Batman versus Superman. Eso quiero dejarlo súper claro.
Súper claro lo que dejar.
No, es que...
Lo de Superman.
Gracias.
El humor, gracias. El humor juvenil.
La referencia.
Así es el humor en... Así es el humor en... Vos que sos joven. Así es el humor en TikTok. No, ese es el humor de ahora de los jóvenes. TikTok.
Quiero decir que ya pasé esa, Gabriel. Ya no sé lo que es TikTok, no sé cómo es. Te lo quiero aclarar. Yeah. Pero bueno, te cuento el segundo juego que realmente es el que me interesa, que es cuando sí. Superman mató a la saga Baldur's Gate. No sé si Gonza capaz que entiende la referencia del Baldur's Gate, que es un juego...
Tengo la referencia
del bloque anterior. Lo ubico, no lo jugué.
Bien, el Baldur's Gate, para que se hagan una idea, es un juego muy, muy, muy famoso de finales de los 90. Sí, de RPG clásico, era la licencia del Dungeons.
¿Cómo se llama?
Baldur's Gate. Con B larga. Los que tenían la licencia era BioWare, que tenía la licencia de Dungeons and Dragons, y lo llevaron a videojuegos, básicamente. ¿Qué pasó con Superman? Superman sí tuvo...
Sí, no me imagino el contacto.
Eso es lo que a mí me interesaba. La gente conoce este juego, que fue conocido como uno de los peores juegos de la historia, que se llama Superman de New Superman Adventures, que salió en 1999, o es más conocido como Superman 64, porque claro, sale para la Nintendo 64, ¿no? Capaz que vos lo conocés por haberlo visto en algún meme, video, lo que sea, pero es un juego con un porcentaje de aprobación, por poner ejemplos, en Metacritic, de un 26%, Metacritic es como el Rotten Tomatoes de los videojuegos, ¿no? Para hacer una idea, y es publicado por Titus Interactive. Este nombre, van a ver que van a haber nombres de muchas desarrolladoras, ¿no?
Ojo con Titus. Titus es una gran compañía.
A eso voy.
Grande juego.
Vamos por partes. Está hecha por Titus Interactive, ¿no? Luego de este juego, quiero aclarar que de Superman no se intentó más nada. Es decir, antes habían buenos juegos, había un beat'em up de Superman, creo que salió 3 años antes, muy bueno. Y Superman después quedó más relegado a un personaje en la industria de los videojuegos bastante secundario. O sea, sale en Injustice, en DC Universe Online y algún juego berreta que sea alguna película de turno para acompañar el lanzamiento en cine, pero después nunca más. O sea, esto fue. O sea, para lo que es Superman y los gigantes que representan los cómics, en los juegos fue matador. La trama del juego, medio por arriba, es como que Lex Luthor crea un mundo virtual de Metrópolis y Superman tiene que hacer un montón de tareas dentro de ese mundo virtual que son inexplicables. La principal y lo que dura más de esas 10 horas es que vas volando, pasando por anillos de oro en el cielo. No se entiende por qué, pero eso es un poco el juego. Obviamente, el juego no solo es malo por el apartado gráfico, para que se hagan una idea, en la industria de los videojuegos hay momentos en los que cuando se avanza tecnológicamente, entre comillas, o se pasa de una generación a otra, los juegos suelen ser muy malos. Por ejemplo, no sé si recuerdan los primeros juegos de PlayStation 1, son espantosos, porque es el pasaje de los 16 bits a los polígonos, o el salto también de PlayStation 1 a PlayStation 2. Como que los últimos juegos de una generación son muy buenos para su generación y los primeros de la próxima son espantosos. A Superman 64 le pasó lo mismo, los polígonos no eran algo muy explorado. Y obviamente esto quedó horrible. Algunas referencias de medio de comunicación que saqué. Me encanta que haya una referencia de Club Nintendo México, que lo considera el peor juego de la historia. También está Nintendo Power, que es obviamente una cuestión. Porque salió Nintendo, esto, ¿no? Aclararlo de vuelta. Es una revista bastante conocida,
Sí,
que fue el peor juego para de la historia para la consola de Nintendo. GameSpot, también un medio muy conocido, le otorgó un 1.3.
opa.
IGN, capaz el medio de videojuegos más conocido. Lo puntuó con un 3.5, que en IGN vos haces un juego donde el personaje camina y ya te pone un 7. Así que imagínate lo que debe ser este desastre. Los invito a todos a jugarlos, se puede recontra emular esto. Pero yo quería meterme, además del juego que es horrible, en lo que Gonza hablaba antes, que es Titus Interactive, que no es una mala compañía. O sea, quiero como dejarlo muy claro. Titus Interactive en 1999 hace este desastre, o sea que realmente es un desastre. Pero, a partir de ese año decide dejar de desarrollar juegos. Ese juego lo creó, es decir, tenía programadores que diseñaron ese juego. A partir del 2000 decide ser una publicadora, ser un publisher. Es decir, que otros desarrollan sus juegos y ella los publica. En ese, por ejemplo, algunos ejemplos exitosos, capaz que a algunos les suena, el Carmageddon 64, que lo publica en el 2000,
Sí,
por.
juego con Carmageddon, ese lo jugué.
Que ibas pisando gente, y bueno, ese es el
Sí,
Carmageddon,
exacto.
exacto, y el
Por
Worms,
eso me acuerdo.
y el Worms World Party en 2001, el juego de los gusanitos en 2D, que estaba desarrollado por Team 17. Como para que se den una idea, eran juegos como muy exitosos en la época, y también como dato, Titus Interactive en su momento, imagínense que es de finales de los 90, quiso seguir la moda de Mario y Sonic y creó su propia mascota, a la que llamaba Titus Fox, o sea, Titus the Fox,
Titus de
el
Fox,
zorro,
sí.
¿sí?
El Titus de
Que.
Fox, a ver.
El título de Fox, sí, que no le salió tan bien a los franceses como lo que puede ser Mario y Sonic. Tan bien le fue en estos años, como para que se hagan una idea, que a pesar del horror que cometió, o sea, en ese momento fue un desastre, un horror de verdad, igual termina comprando otra empresa, y acá los voy a marear con los nombres, pero Titus, la que estamos hablando, compra Interplay Entertainment, que capaz que sí, a esta empresa a alguno le suena un poco más, porque era muy exitosa al final de los 90, porque el fundador era Brian Fargo. Que es medio conocido ahora no, perdón, antes, por haber participado de Rock and
Por la película.
de Fargo, es medio conocido por haber participado de Rock and Roll Racing, que es un juego muy, muy famoso de hace muchísimos años ya, y de la saga Wasteland, que hace poco salió una tercera entrega, creo que hace un mes como mucho. Por otra parte, y ahí los voy a recontra marear, sepan un poco ya que los videojuegos como que son. Empresas que compran empresas, que compran empresas, que compran empresas constantemente, o sea que es un poco un pedo. Esta Interplay era dueña de otra empresa, que es como una subsidiaria, digamos, una división, que es la división más desarrolladora, que se llamaba La Isla Negra, para ponerle el nombre en español, Black Ice Studios, que esta sí era la que tenía todos los juegos potentes, o sea, Titus se alimentaba de muchos de los juegos que esta empresa hacía. Que eran casi todos los juegos de BioWare, el Baldur's Gate, el Planescape Torment, el Icewind Dale, y también el juego de Fallout, ¿tá? Eso para que lo tengan como medio claro, y todos estos juegos que estoy nombrando a finales de los 90 eran una bomba. a su vez era la única publicadora del Baldur's Gate. No sé, Gonza, si vos habías pensado en algún otro juego que recuerdes de Titus.
Mirá, estaba pensando que todos los que fuimos niños en los principios de los 90 y tuvimos una PC, seguramente todos jugamos algún juego de Titus. Porque estaba el sí. Titus de Fox, que era bastante famoso, que en realidad en Francia era un juego que hicieron que el personaje era un cómico francés. Por eso es rarísimo, o sea, el argumento del juego es rarísimo. Vos sí. No sabés por qué hay un zorro que quiere ir a Marruecos a rescatar a una tipa. Es porque en realidad el juego original en Francia era con un cómico. Mira. El personaje era un ser humano.
Ahora la verdad que no tenía estos datos.
El tema es que para el resto del mundo, como el tipo era totalmente desconocido, decidieron hacerlo con Titus de Fox, que era la mascota. O sea, no sé hasta qué punto fue con ese atrevimiento de decir vamos a hacer nuestro Mario, nuestro Sonic.
No, porque además Mario fue... Sonic es un poquito antes, bueno, unos cuantos años antes, 5 capaz estáis, pero...
No, sí, ya estaban muy...
Sí, Mario mucho antes, pero sí.
Pero no fue con ese atrevimiento de, ahora vamos a... No, fue más bien, tipo, vamos a ponerle algo para sacarlo para el resto del mundo.
Sí.
Y los otros juegos importantes, o sea, conocidos, que la gente lo puede sacar, es por los Prehistoric. Prehistoric 1 y Prehistoric 2. Son dos juegazos.
Pero me genera duda en algo, Gonza. Vos eras muy fanático de estos juegos cuando eras chico, porque es impresionante. Yo obviamente no llegué a esto, ¿no? O sea, algunos de los juegos que mencioné son los que yo obviamente yo... he jugado, pero ya ahí te fuiste un poquito antes, te fuiste muy atrás.
Principio de los 90, creo que el Titus es del 93, 94, y los otros dos son anteriores.
Bien.
Y sí, o sea, lo jugué bastante.
Bien.
Incluso lo jugué, anécdota personal, cuando empezamos a salir con Silvia, ¿sí? Una de las cosas que hacíamos era jugar estos juegos viejos.
Ah, ¿no? ¿Viste, Gabriel? He traído el amor a...
No, pero te digo, o sea, por eso era, no es que yo era un loquito suelto.
No,
que jugaba esto, eran reconocidos.
Bien. Pensé que ibas a decir que Silvia era una loquita suelta, también me parecía. Y dije, iba a decir,
para... Es una otra opción, ¿no?
Poco fuerte.
Pero sí, no, o sea...
Poco fuerte.
Entre mis compañeros de escuela y todo era...
Era un boom. Estoy seguro que alguien me va a decir, sí. Pendejo insolente, Taitu se la la gloria, ya me la ve venir, no pasa nada.
Siempre pasa eso, pero...
Corrían por los patios los disquetes de 5 1/4 con Taitu de Fox y el Prehistoric.
Perdón, estaba viendo el busqué en, viste, porque acá se investiga todo el tiempo, estamos siempre, viste, investigando, conociendo.
Sí.
Busqué un gameplay de este juego de Superman, sí. en YouTube, mientras vos ahora lo estaba viendo, y efectivamente es 3 horas, ¿no? El gameplay. Sí. El juego es Superman volando sobre unos aros.
Hay algunas misiones extra, pero hay algunas misiones donde agarras algunos objetos y demás, pero no, o te enfrentas a algún...
Ah, por eso, pero peleas contra alguien,
sí.
¿No? Tipo...
Sí, hay pelea, pero no, son 3 horas. Porque... Pues, imagínate cómo viene la cosa, ¿no?
Claro, y pero todo lo que yo veo acá es Superman, por ejemplo, se mete en está con los aritos volando, después pasa los aros, se mete en un laboratorio, donde tenés que saltar, vete, para un coso de láser ahí, y después ya está, como caminás.
Ponés. Además no lo quiero justificar en el hecho de...
Y el diseño de Superman es un horror, está como, tiene como la cabeza.
Es lo que te digo, son los polígonos, es el problema de los polígonos, pero igual no me quiero justificar. Claro, porque... sí,
además
porque
es una época.
Nintendo... Sí, pero igual para Nintendo 64, para dar una idea, o sea, salieron juegos con un nivel de detalle muchísimo más grande. Mismo
no, claro, era Nintendo. Un mal juego de...
Sí, de la época, sí.
Acá estoy viendo, peleando con una cucaracha, una hormiga... No, un robot es. ¿Qué mierda es esto? Acá lo veo Superman peleando contra un bicho.
¿Te gusta, Gabriel? ¿Es algo que querés jugar? ¿Te inspira?
Ah, qué mal que lo agarra él. Está agarrando un objeto. Y,
esto es muy
y no se ve. Claramente no lo está agarrando. Y estoy viendo a o vivo. Y el que queda como suspendido en el aire en un momento. El tipo, tiene agarrado como un barril, no sé, de metal. Y después como que lo va a soltar y queda un poquito suspendido en el aire, pues cae.
Sí,
errores de ese estilo, ¿no?
Sí. O sea, básicamente lo sacaron muy apresurado. Y eso que Nintendo en general es muy conocido por imprimir mucho sello de calidad. O sea, en su momento estaba el conocido sello de calidad Nintendo, que era básicamente que vos, si querés publicar un juego en cualquier consola de Nintendo, tenés que atravesar el análisis que hacen ellos, que obviamente es muchísimo más riguroso que el que podés presentar en otros mercados como el estadounidense o el europeo. Y asumo que esto se les escapó, no tengo ni idea, o pensaron que como tenían la licencia de Superman podrían hacer cualquier cosa,
Pero yo le digo, en esa época mismo, en la Nintendo 64, por ejemplo, sale el Mario 64, sale los Zelda, que eran obviamente
Sí,
increíbles, o sea,
la calidad es otra. Sí,
claro, en eso
totalmente.
es un
Yo
poco
jugué al Mario.
como el ET, ¿no? Le
Sí,
ponemos ET
sí.
y vendemos cualquier cosa.
Sí, claro. Lo bueno
Exacto.
del.
Ese lo vi. Ese lo sé la historia porque vi el documental de Netflix. Ese lo vi. Hace como 3 años, no sé cuándo salió.
Sí, lo de ET, claro, es mucho más conocido porque también involucra a Steven Spielberg y que le dio el okay al juego
No,
cuando.
que enterraron los juegos. Este
No, pero
momento, que
además
enterraron los
tiene
juegos es
atrás.
insólito.
Las imágenes son buenísimas de eso.
Además tiene
Sí,
atrás todo
sonaba.
la primera leyenda urbana y después hecho real de los cartuchos enterrados en el desierto. Tiene un
Sí,
montón de color.
exacto.
Sí, además está, a ver, es un
Exacto.
poco, se le buscó la culpa también a ET, ¿no? O sea, también habría que meterle un
Claro,
poco
sí,
de
a ver, es un
matiz.
símbolo. O sea,
Sí.
es muy tonto creer que por un solo juego se derrumbó una industria.
No, totalmente. O sea, y había un montón de juegos, la verdad, lamento. Mismo ese año, cuando capaz que traiga ET acá, podemos hablar de otros que salieron, mismo en el 82, que eran nefastos. O sea, juegos que, por ejemplo, trataban de ir a violar a alguien, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces está.
Uy, uy, trae eso. Trae, para el próximo programa
Bueno,
quiero
o
algo de eso,
sea,
por Dios.
para Spectrum, que es una computadora que, para el que no conoce, que cargaba las cosas con un cassette,
Sí.
era común que gente, o sea, individuos, hicieran sus propios juegos y a veces pegaban y se hacían más famosos o no, y encontrabas cualquier cosa también.
Claro,
Encontrabas
era
cualquier
mucho más
mamarracho.
casero, era mucho más casero.
Claro,
Era, es
sí.
que, sí. Además, en los juegos en aquella
Pero
época
algunos se
los
hicieron
hacía un
famosos por
tipo.
lo bestiales que eran.
Sí. Bueno, algún día, eso también, viste, ya veo que por dónde viene el interés, voy a traer cosas, porno y sangre.
Y eso siempre vende. Exactamente.
Bueno, para leer.
Quieran y vos, perdón, en YouTube está yendo estos gameplays. Ahora está viendo el gameplay del ET, viste, el Atari, viste, de toda la
Sí.
polémica. Y genial, Macaco es una cagada.
Bueno,
Sí,
era
está
Atari,
bien.
a ver.
Era Atari. En ese momento Atari, el mercado estaba
Yo
como
creo que
que
el
no.
apartado gráfico es lo que menos le podés así reclamar.
Achacar. Sí. Qué genial. No, perdón, pido que qué grande que haya estas cosas, ¿no? De gameplay de estos juegos.
Sí, hay gente que le fascina además jugar a ese juego, agarrar lo peor de lo peor. Igual era muy común en la época, mismo en los 80 y un poco también de parte de los 90, pienso con Acclaim y eso, de agarrar licencias conocidas y llevarlas a los juegos. O sea, cada vez que salía una película o algo famoso, las empresas de videojuegos se morían por llevarse la licencia para llevar un juego de mierda
Sí,
a
a ver,
a cualquier
yo
cosa.
tenía Spectrum y
Wow.
tuve el Batman, el Robocop, alguno de Star Wars y alguno más por la vuelta tenía.
Es que sí, es eso. No, no. Yo...
Y no eran malos juegos, la mayoría.
Tuve Spectrum, es lo que me voy a llevar de esto, porque es
Tuve
una
Spectrum.
declaración. Ojalá te envidio, ojalá. ¿La tenés todavía, Gonzalo?
Tengo una, no tengo la misma que yo tenía, pero tengo una.
¿En tu
Tengo dos
casa?
en realidad. Tengo en casa.
¿Y por qué no invitás vos? Yo no entiendo.
Y
La
cuando
verdad,
quiera.
perdón, estamos haciendo algo horrible en un podcast que es básicamente arreglando una juntada personal, pero es que no puedo creer lo que tenías de Spectrum y nunca me contaste. Tiene una reliquia, Gabriel. ¿Viste lo que se robaban en un museo? Se lo roban ahora y es lo mismo.
Sí, sí,
Es lo
sí, sí.
mismo. ¿Entendés? Es exactamente lo que
Tremendo,
tiene.
sí. Bien.
Cada tanto entro a YouTube y me pongo alguna carga de Spectrum para escuchar el ruidito porque me trae muchos
No,
recuerdos.
no. Es verdad, el ruido del espectro me recuerdo. Sí, no es peor que el ruido cuando te conectas a internet, pero bueno,
Claro,
tiene
eso
pare.
es el paralelo que tiene. Es muy
Sí.
parecido a escuchar eso, en el sentido de
Bien.
nostálgico, así de.
Bien. Para cerrar un poco la historia, porque iba a ser cortito, porque sé que esto puede llegar a embolar la parte más empresarial. Para darse una idea, vamos a recapitular un poco. Titus, esta empresa que Gonza quiere mucho por Titus the Fox. Compra Interplay, que a su vez tenía una división creativa muy imponente, que eran como los mejores de su época. Luego de que Titus termina de adquirir Interplay, ¿sí? Porque obviamente lo primero que se hace es comprar el 49,9% de las acciones, que es lo que te permite también la empresa para que no tengas las decisiones totales. Y bueno, obviamente después se avanza en el próximo paso y se termina de comprar en su totalidad. Cuando Titus termina de comprar esto en 2002, acá estábamos en plena crisis. Renuncia Brian Fargo y los franceses cierran todo. Titus va y cierra Interplay, cierra Black Eyes, cierra todo, echan a todo el personal, ya está, de una, y todavía eso se termina de ejecutar, los echan en 2003,
Y en el 2004 dicen, che, Uri, se no se queden más y hacen una orden de desalojo. Y por eso se canceló por completo el Baldur's Gate 3. O sea, uno de los juegos más famosos de la época se termina cancelando porque la empresa que en su momento hizo Superman decidió comprar todo y después entró en quiebra. Termina la bancarrota en 2005 de Titus y eso hace que Interplay explote en deudas, ¿no? Porque, a ver, si la empresa madre quiebra, eso obviamente deviene. Y Interplay también termina cerrando en 2007 y la única forma que tuvo de pagar a los acreedores era vendiendo sus licencias y la última licencia que vende es la de el Fallout a Bethesda. Hoy Fallout es una de las sagas más conocidas porque Bethesda obviamente la explotó, ¿no? Y esa es un poco la historia de Titus Interactive y por qué Superman en realidad fue una de las peores cosas que nos dio la industria, además de T, ¿no? Aunque creo que T le gana y después podemos hablar un poquito de eso.
Sí, habría, o sea, bueno, muy bien. Es difícil poner en contexto.
Es difícil.
De cuál será peor, porque...
No, a ver, este es
Superman. Claro, tenés que ver otros juegos de Atari para decir que el E.T. era tan peor.
Claro, tenés que también entender... No, estamos de acuerdo que E.T. fue como la gota que derramó un vaso que estaba bastante lleno, pero que realmente fue nefasto el efecto a nivel de que la gente le agarró un poco de terror a los juegos, ¿no? O sea, acá Superman obviamente fue un desastre y probablemente mucha gente se sintió decepcionada o varias empresas cerraron, pero el éxito del mercado de los videojuegos siguió andando tranquilamente, ¿no?
Claro, también lo que pasa es que era una industria que ya estaba muchísimo más asentada cuando salió el Superman 64. No se iba a hundir por un juego nunca.
No, totalmente. O sea,
en el 82 tampoco, pero era mucho más, o sea, podía dar mucho más miedo de esto se terminó.
Porque
realmente era algo que se estaba esperando. Hoy no se espera que la industria del videojuego se implote.
No, al contrario. Siempre se habla de un... Siempre está creciendo, ¿no? Lo que pasó en el 82 también es que es como una crisis como poco contextualizada en que creemos que es una crisis mundial de los videojuegos, pero en realidad fue en Estados Unidos, porque Japón y Europa obviamente todavía iban a... Es más, ahí es cuando Japón ingresa como el rey de los videojuegos, cuando Nintendo empieza a hacer el Donkey Kong y sale el Mario. Eso es post-crisis. Ahí Nintendo tenía como el 94% del mercado en Estados Unidos, era un disparate. Mismo, eso sí lo pueden ver en el documental de la maldita N, que esa parte la tocan bastante bien. No sé si por rencor o qué, pero van a ver que el nacimiento de Donkey Kong y de Mario es un capítulo entero, así que lo pueden de repente ver ahí, que de última lo explican un poquito más dinámico de lo que lo puedo hacer yo. No sé, yo ahí te terminé, bien. Mis querida gente.
Pará, perdón, dame un segundo.
Ok.
Les voy a reenviar algo.
Ok.
Por Telegram.
Ok. Asumo que esto no entra dentro del podcast, sino... Me estoy suicidando con este, suicidando con este programa en este momento.
No, mirá, foto.
Mirá. No.
Eso es en mi heladera.
No. ¿Cómo le da?
Ni idea qué es, pero muy bueno.
Para la gente que no le mandé la foto por Telegram, es el macaco del Prehistoric 2 hecho con cuentitas así de esas que se planchan.
Tremendo. O sea, no. Al final, Gonza, terminaste de ser un gamer. ¿Te diste cuenta,
Gabriel? No, yo soy una cosa muy rara, ya te vas a dar cuenta.
Sos un gamer, es lo peor que te pueden...
O sea, si me hablas un juego de hace 10 años para ahora, probablemente no tenga la menor idea.
Es como un insulto,
pero
¿no?
En su momento... un gamer,
es como sos un instagramer, es como... O sea, yo creo que es como ser un influencer, ¿viste? Esas cosas, términos detestables... sí. Sos un gamer, ondas. No, y vos sos un hijo de puta, ¿no? Es como.
Es que es muy discutible también todo ese tipo de cosas de gamer, esos adjetivos que se le pone a la gente, esos nombres que.
Y que la gente se realidad, pone, sobre todo.
Eso es lo peor, o sea, autodefinirse como gamer debe ser lo peor que te puede pasar. O sea.
Claro, porque. ¿Por qué sos gamer? ¿Que juegas videojuegos?
Sí, sí.
Soy un reader, yo.
Eso. O un cinéfilo. O un cinéfilo, ¿viste?
El término cinéfilo.
Es eso, qué horrible. Sí. Qué horrible, es como una cosa que no. Pero bueno, está.
Bueno, muy bien. Entonces, quedó ahí el tema muy interesante, te debo decir. El juego de Superman, repito, me copó.
Les invito a todos a jugarlo, a todos. Están todos
invitados. El de Superman, sí, hasta yo lo puedo dar vuelta, así que eso me copó.
Y los invito a todos a la casa de Gonza a jugar al Spectrum también, ¿eh? No es mi casa, pero
exacto, están
todos
invitados. Y la armamos.
Dale, perfecto. Ideal.
Yo ya te había invitado a jugar un juego viejo.
Sí, es cierto, es cierto.
Pero
¿Está? Yo caigo con.
no quiso.
Para que después le cuentes a Maxi así de los juegos viejos de fútbol.
Sí, está, déjalo, pobre, no le demos
FIFA,
más
el PES.
palo, no le demos palo, porque capaz que un día grabamos en la casa de
Es que
él y
había sido
todo.
fuera del aire. Quería dejar constancia.
Está. Bien, bien, bien. Perdón, Gabriel, ibas a decir algo.
Sí, bueno, que ahora creo que es importante decirlo. Vamos con Gonza y su tema. A ver qué nos trae para el día de hoy.
Adelante.
Bueno, en principio voy a desilusionar, cosa que no es raro, pero voy a desilusionar a Wololo, porque no voy a hablar del amigo de la infancia de un escultor de 1700.
Entonces
Vamos
me
a cambiar un
voy.
poco la temática.
Me voy
Ni
entonces.
de un robo, ni nada de eso. No, vamos a cambiar. ¿Estamos ahí?
Bueno, dale, estoy.
Sí,
Ah, no, estoy
estoy escuchando con
atento.
atención lo que vas a decir, no quiero interrumpirte ni nada por el estilo. Adelante.
Bueno, voy a hablar del mito de Pandora.
Ok,
Muy bien.
muy bien, muy bien.
Gran mito.
De vuelta, vamos a usar esta hermosa entelequia que es la gente. Como que la gente sabe, sí, una loca que abrió una caja, se hizo cagada, salió un montón de porquería. Pero creo que no muchos tienen así un contexto como para saber realmente de qué se trata.
No, totalmente.
Entonces, sí, ¿no? Es esa la idea.
Sí, no, es que, a ver, tampoco es un mito, o sea, es un mito conocido. En realidad no puede pasar con todos los mitos, pero no te quiero interrumpir. Métele,
No, no, sí.
métele.
Tengo
Que
40 minutos, acabamos de arrancar de vuelta.
creo que. No, 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 que creo que. Y capaz que Gabriel ahí también me puede ayudar, que todos los mitos en realidad tienen mucho de generalizados y muy reduccionistas, conocidos solo por una parte. No sé, cualquiera que se te ocurra, pero. De la caja de Pandora igual te diré, yo no conozco casi nada. O sea, todo lo que vayas a decir ahora, para mí va a ser un
Es una novedad.
deleite.
Bueno, el término. Excelente término.
Gracias, Gabriel.
Además, como el, con el tono en que lo dijiste,
Un
onda.
deleite.
Casi lascivo.
Bueno, si fuera más viejo, Nacho, o sea, es un tipo grande, medio. Fue el tono y todo medio D'Artés, me pareció en un punto. Por eso te lo pregunto.
Pará. Paréntesis, ¿por qué todos los programas terminamos hablando de
No lo sé, no lo sé.
Bueno, porque es un actor que me di cuenta que le tengo una gran admiración.
No.
Y que
Polémico.
quiero reivindicar
Icónico.
a un actor
Ya, a ver, ya el
nivel.
programa
Exacto.
pasado nos ganamos el mote del programa nazi.
Sí, no, lo de Gabriel es
Exacto.
impresionante. No, no, va, sí, y los judíos al final, por algo será.
Y ahora vamos a hacer.
Y ahora es el programa amigo de D'Artés. Que banca D'Artés. De la feminazis que persigna a Juan
No, no,
D'Artés.
no, no, no. Por favor, Gonzalo, presenta el tema, dale. Por favor,
Excluido en
por
Brasil,
favor.
pobre D'Artés, tiene que andar
Silencialo.
la casa que tiene porque lo están persiguiendo.
Silencialo. Apagale el micrófono, dale que zoom y podés.
Bueno,
Bueno, vamos a
entonces,
arrancar.
dale, dale con la Pandora.
Vamos a dar un poco de contexto antes.
Sí, por favor.
Estaba Zeus, ¿no? Todos lo conocemos, ¿no? No
Sí.
te voy a explicar quién es Zeus. Gran
No
infiel.
sé. No, 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 perdón, yo te dejé hablar porque claramente no hay que explicar quién es Zeus.
Bueno, la cosa es que andaba aburrido, ¿no? Ya había pasado la titanomaquia, que es la pelea con los titanes y todo, estaba como. No, no, se sentía como que no tenía desafíos. Ese momento laboral en que
Suele pasar.
ya sentís que no tenés nada que te desafíe, que te haga sentir adelante, ¿no?
Sí, el techo de su carrera.
Entonces, ahí va. Entonces lo que hacía era, se transformaba en águila y sobrevolaba el mundo, ¿no? Para pasar el tiempo. Le gustaba todo, estaba todo lindo, todo prolijo, armonioso, pero le parecía que estaba muy vacío. Entonces convenció a su amigo Prometeo, Prometeo lo ubicamos,
Sí,
ubicado.
convenció a Prometeo, a quien consideraba un buen artesano, de crear unos seres nuevos para poblar la Tierra. O sea, ya existían los animales, todo eso, pero que se le había ocurrido crear unos seres que estuvieran creados a imagen y semejanza de los dioses, que tuvieran conciencia y lenguaje para interactuar con ellos.
o sea,
Y de paso que los adoraran.
bien.
En el sentido, no que los quieran mucho, en el sentido de que les rindan pleitesía.
Bien, amigos imaginarios. Lo que hoy un niño tiene amigos imaginarios, pero reales.
Para la gente que tiene un poco de edad,
Sí.
unos Tamagotchi.
Qué hijo de puta. No, igual
Y
Tash.
para los que tienen un poco más de edad, unos Lemming.
Ahí me
Unos
dejaste.
Lenin.
Me dejaste por fuera ahí, ¿eh?
A la mierda.
Yo tuve Tamagotchi, pero.
Lenin.
Sí, ¿te acordás de los Lemming? ¿El
No.
juego? Ah, bueno,
Gabriel no tenía
también es un juego.
infancia, Gabriel, Gabriel, por favor.
Yo estaba leyendo a Borges cuando tenía 8 años.
Y no lo entendía.
Y no lo entendía, por eso.
Unos seres ahí que estuvieran ahí, que con lo que entretenerse, con pasar el tiempo, mirar cómo crecen.
Sí, se entiende.
Entonces, le dijo que los modelaran arcilla, que buscaron la mejor arcilla del mundo, que todavía hay gente peleándose por cuál era,
Okay.
como si fuera de verdad.
Sí.
La humedeció esa arcilla con su saliva. Ahí los moldeó Prometeo.
Se armó un porrito, versión ta, persona. Bien.
Después los dejó secando al sol. En el medio vino. O sea, después, si quieren, damos más en profundidad. Damos, como si estuviera dando una clase. Vemos más en profundidad la creación de los seres humanos, pero ahora lo paso medio por arriba porque es más bien como para contexto. Y cuando estos seres de arcilla estuvieron secos, trajeron a Atena, que sopló en cada uno, insuflándoles vida. Bueno, ya estos seres animados, moviéndose y siendo felices, los tres inmortales, Zeus, Atena y Prometeo, se quedaron mirando, es así, mirá qué simpáticos bichos, no sé qué. Redujeron su tamaño para poder interactuar con ellos sin que se asusten y empezaron a tener trato, ¿no? Y Prometeo, que fue el que los había creado, fue el que como que el que más se encariñó con ellos, ¿no? Y dijo, ah, bueno, tal, les voy a enseñar a cultivar la tierra, a buscarse el sustento
Qué
y
boludo.
a usar el fuego.
Qué boludo, Prometeo. Qué boludo. Un grande, un grande.
Calculo que Gabriel ya sabes por dónde viene la mano, ¿no?
Sí.
Zeus se negó rotundamente, sosteniendo que de controlar el fuego, estos seres eventualmente se iban a sentir libres de ignorar a los dioses y hasta de enfrentarlos, cosa que era inimaginable, ¿no?
Claro.
Por las dudas, para dejarles bien claro su lugar en el mundo, los bautizó, y les va a sonar, como ántropos. Ántropos quiere decir lo que está por debajo.
Okay.
Por lo menos esa es una de las interpretaciones, como todo, hay varias, ¿no? Pero una de las teorías es que quiere decir eso. Prometeo siguió involucrándose con los hombres, llegando a preferir su compañía por sobre la de los inmortales, cosa que capaz que no estaba del todo bien vista, ¿no?
No cae bien. No.
Y aunque le, o sea, decía, pa, qué avivados que son, ¿no? Qué inteligentes estos bichitos, seguía sintiendo que le faltaba algo. Y pese a la negativa de Zeus, que era algo bastante respetable, ¿no? Te podías ganar bastante problemas, o un embarazo, que era lo que le pasaba a la mayoría, decidió robar el fuego y dárselo.
Okay.
Exacto.
A partir de ahí, se puso a recorrer todos los distintos asentamientos donde había hombres para enseñarles a usarlo. Una noche, Zeus miró para, o sea, no pasó demasiado tiempo, miró para abajo y vio lucecitas naranjas que se movían, y dijo, este me cagó, ¿no?
Sí. Sí.
O sea, lo descubrió y su ira fue enorme. Se pasó una semana pensando cuál sería el castigo
Okay.
y decidió enfocarse antes que en el traidor de su amigo, que eventualmente ya iba a encargarse de él, en los pequeños hombres. Para eso le encargó a Hefesto, que es el dios de la fragua, del fuego, que creara una sola criatura con el mismo procedimiento que había usado Prometeo, creada arcilla con su saliva, debe ser re rico.
Sí.
Ahí andar manoseando la baba del otro,
Qué
por
lindo.
más dios que sea, ¿no?
Qué lindo.
Y le ordenó que la moldeara a la imagen de las diosas, porque iba a ser una mujer.
Okay.
Una vez que estuvo terminada, cada deidad le obsequió con algo. Afrodita le dio el encanto, Atenea las habilidades y las artes, Hermes el don de la palabra persuasiva y seductora, etcétera. Las horas y las gracias la adornaron con flores y bellos ropajes, y finalmente Zeus le dio un pitos.
Epa,
Un qué,
epa.
mejor.
Un qué, ¿qué le dio?
Un
Epa,
pitos, que es una
epa.
ánfora.
Ah, y seguí.
Un jarrón.
Ah.
Siempre la juventud ya no ha hablado de la chacota.
Dale. Dale. Seguí, Gonzalo. Perdón, perdón.
Cada dios le dio un regalo o un don.
Sí.
Por esta razón la llamaron Pandora, que quiere decir todos los dones.
Exacto.
Y como veníamos diciendo, Zeus le regaló lo que usualmente se entiende por una mala traducción de Erasmo de Rotterdam, si no me acuerdo mal, como una caja, que en realidad era un jarrón, que estaba cerrado y le dijo, no tiene nada importante adentro, no lo abras nunca, déjalo así. Guárdalo.
Horrible, lo peor que te pueden decir.
Claro, no la hizo mal.
No es bobo.
Llamó a Hermes y le dijo que se la llevara a Epimeteo, que es el hermano de Prometeo.
Ok.
Acá podemos aclarar los nombres, que también es el hermano de Atlas, pero no importa. Prometeo y Epimeteo, los nombres tienen un significado, como en casi todos los seres mitológicos, ¿no?
Bien.
Exacto.
Prometeo viene a ser como el que piensa las cosas antes.
Bien.
Y Epimeteo, básicamente, es el que se manda las cagadas y después ve.
Ah, ok.
O sea, realmente esa es la explicación de los nombres.
Sí, sí.
Bien.
Entonces le dijo a Hermes que agarrara a esa muchacha que habían hecho y se la llevara a Epimeteo. Prometeo, como habíamos dicho, estaba recorriendo campamentos humanos enseñando a usar el fuego.
Sí.
Y le había dejado dicho a su hermano que, asumiendo que Zeus se iba a enterar, se iba a calentar y algún castigo iba a tener, que no aceptara ningún regalo de los dioses mientras él no estuviera.
Bien.
Pero, claro, llegó con la muchacha esta, que como ya habíamos dicho, era de buen ver.
De buen ver, bien.
De buen ver, qué buen término.
Qué buen término, qué sutil.
Y, obviamente, Epimeteo no le hizo caso.
La
aceptó, se enamoraron, y temiendo que su hermano no la aceptara, se apresuró a casarse al poco tiempo.
De buen.
Sí, nada de complicaciones. Fueron felices, pero Pandora no se podía sacar el ánfora de la cabeza. Y no podía dejar de pensar en qué era lo que había adentro, porque eso es lo peor. Porque además, al decirle, no, quédate tranquila, no hay nada importante ahí.
Lo peor.
Es la forma más segura de saber que alguien lo va a abrir, ¿no?
Sí, obvio.
Primero la mantuvo en su habitación, quedó ahí, pero después, al sentirse tentada por el ánfora y queriendo mantener la promesa que había hecho de no abrirla, agarró, fue al patio donde tenían un reloj de sol y lo enterró abajo. Pero una noche se desveló y creyó ver el reloj de sol ese brillando así con una luz plateada que le llamó la atención y no pudo contenerse. Desenterró la ánfora y la abrió. ¿Ibas a decir algo?
No, nada, estoy anonado con la historia, seguí.
Anonadado.
Con el culo en el agua, diríamos.
Enseguida bueno. Se escucharon ruidos ensordecedores y empezaron a salir horribles criaturas aladas que aletearon sobre ella y volaron a todas partes. Leo. Eran descendientes de Nyx, la noche, y Erebo, la oscuridad. Sus nombres eran Ponos, que es la escasez.
Bien.
Limos, el hambre. Algos, el dolor. Disnomia, la anarquía. Pseudia, la mentira. Neikia, las peleas. Anfilogiai, las disputas. Makai, las guerras. Isminai, las batallas. Y Fonoi, el asesinato.
Ah.
Sí, venían en banda.
Es un cuadro de Peñarol, eso.
Sí.
El peor de Saralegui.
Saralegui salió antes. Dice.
Y el loro.
Sí. Y Carlos Güey.
El ánfora de Saralegui era.
Bueno, Pandora, asustada, se abalanzó a cerrar el ánfora de nuevo y adentro quedó una sola criatura, Elpis, la esperanza que quedó encerrada para siempre. Exacto. Bueno, como en muchos mitos, hay, o sea, para que no vengan... esto era así. A ver, hay muchas versiones. En algunos
sí.
Es Epimeteo el que abre la caja.
No está confirmado que haya pasado.
Eso no, aclararlo. Era... Sí, buena aclaración.
Bien. Los datos no son del todo claros si realmente ocurrió eso. Exacto.
Creemos que sí, pero no...
Sí, por supuesto. Pero
no vemos ningún elemento que nos haga dudar de la fiabilidad de la historia. Pero tampoco estábamos ahí.
Y...
Exacto.
Yo estaba medio lejos, no sé ustedes.
Y hace, o sea, por más que nosotros seamos más viejos...
No sé, mira. Pero bueno.
Bueno, como decía, en algunas Epimeteo es el que abre la caja. En otras, el ánfora, en vez de contener desgracias que se esparcen, lo que contienen son bendiciones que tenían que quedar guardadas adentro del ánfora para estuvieran para los humanos y que al abrirlas se escapan volviendo al Olimpo. Y creo que una de las variantes más interesantes es que en algunas, cuando estaba diciendo que los dioses le regalaban o le enseñaban virtudes,
sí.
Bueno, en algunas es el mismo Zeus el que pone la curiosidad en Pandora, entre los dones. O sea, es el que causa que quiera abrir el ánfora.
Me gusta.
Ahora, más allá de las variantes que hay distintas formas de interpretar el aspecto particular de la esperanza quedando encerrada adentro del ánfora. Y dependen mucho en el sentido que le damos al término elpis, que es el que se traduce como esperanza. Hay interpretaciones más optimistas y más pesimistas. Bien. La más literal, que creo que es la que más o menos todo el mundo tiene en la cabeza, es que la esperanza se mantuviera encerrada era parte del castigo.
Claro.
Quedaban todos los pesares y las desgracias libres, y no nos quedábamos sin el consuelo de la esperanza. En una línea más o menos como la esperanza es lo último que se pierde, y hablando de Dante, que hoy lo mencionaba Gabriel, abandona toda esperanza el que va a entrar al infierno.
Lasciate ogni esperanza, voy quien trate.
Ahí va.
Opa, ok.
Esa es una interpretación. Hay otra, que es más como optimista. Ahora me queda la duda si antes dije pesimista o optimista, pero no importa. La más optimista sería que Elpis, en realidad, se podría, porque claro, o sea, muchos de estos términos tienen más de una acepción y es medio difícil interpretarlo con todos estos años en el medio, ¿no? Elpis se podría entender más bien como expectativa o presentimiento de lo peor. Entonces, al quedar encerrada esta Elpis, justamente lo que podemos hacer es llevar el día a día, hacer nuestras cosas diarias, básicamente vivir sin tener en la cabeza la idea que en el fondo todos sabemos de que nos vamos a morir y no poder estar sin abrumarnos con eso.
Bien.
Entonces, en ese sentido, lo de Pandora habría sido un triunfo de eso que es como el más cruel de los castigos. No poder seguir adelante por la idea de la mortalidad o de la desgracia o de lo que sea, eso lo habría vencido. Es una linda interpretación.
Al cerrar a tiempo, digamos, fue ella la que ganó.
Quedó lo peor.
Bien, bien.
Exacto, muy bien.
Y hay una tercera interpretación. Perdón.
A ver.
Te cago.
No, dale, dale. Me cago todo. Bueno, dale, a ver.
No, perdón, ya terminé.
No, igual no iba a decir nada.
No.
Hay una tercera interpretación que Nietzsche expresa en Humano, demasiado humano, de la siguiente forma, y vuelvo a leer. Zeus no quería que el hombre desperdiciara su vida por mucho que lo atormentaran los otros males, sino que siguiera dejándose atormentar de nuevo. Con ese fin le da al hombre esperanza. En verdad es el peor de los males, porque prolonga el tormento del hombre. Para él, la esperanza nos mantiene así con la zanahoria adelante, esperando encontrar un sentido o una recompensa que no existe y que así sigamos soportando las desgracias.
Y también te mantiene humano, ¿no?
Así, claro. Y así también, como en la versión anterior, Pandora nos habría librado del más cruel de los castigos de Zeus. Capaz que en esta forma todavía, de una forma más dolorosa sería. Y está, ahí sí termina la historia.
Me encantó.
Muy bien, muy buena historia. Muy buena historia. Sí, muy buena historia. Obviamente me encantan los mitos griegos, así que en realidad todo este tipo de cuestiones de referencia a mí siempre me copan y me interesan, así que la verdad, Gonza, excelente. Bien, y además bien explicado el mito, así que la verdad, muy, muy, muy bueno. Muy bien.
Yo sabía que tenías que cerrar vos, Gonza, ¿viste? Yo dije, voy a hablar de un plomo de empresa de videojuegos y Gonza la va a tirar para arriba.
No, pero muy bien porque este año estamos variaditos, así que eso está bueno.
Sin duda.
Sí, por eso vamos a cambiar.
Eso es, exacto. Muy bien, la verdad, estuvo muy, muy bueno. Bien. Bueno, chicos, ¿les parece ir leyendo algunos mensajes? Algunos mensajes, dos.
Que tenemos. Dale, abuelo, lo doy.
Dale, sí.
Exacto.
Sí.
No,
tuvimos alguno más la última vez.
En iVoox tenemos dos comentarios. Tenemos que vender humo, ¿no? Tenemos que decir, no, tengo un montón de comentarios, vamos a elegir dos,
sí,
los dos mejores.
Sí, le estamos errando.
Estamos cerrando el iPod.
¿Es hora de hacerse dos perfiles falsos?
Y empezar a poner boludeces.
Crear un poco de polémica, ¿no?
Qué laburito igual,
polémica,
¿no?
Ya tuve, pero...
Sí, vos, Gonzalo, estás on fire para eso.
Exacto, es como tu perfil. Bueno, quiero leer... De todas maneras son mensajes largos, los de IPEX, así que... A Cristian Camilo y a Santiago que nos escribieron, la verdad, un gran agradecimiento, los voy a leer porque además están muy bien escritos. Que recuerden que dice Cristian, en el tema de descripciones, el realismo mágico que se hace en Cien años de soledad es muy bueno. la manera en que, porque habíamos acordado que yo había hablado de las descripciones y eso.
Sí.
Dice, es muy bueno, Señor de Soledad. Dice, la manera en que se usa la sobreexageración para describir un personaje o suceso es increíble. Por ejemplo, este párrafo describe una masacre inspirada en un suceso de nuestra historia. Entonces él cita el fragmento que dice, el capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veían sus escupitajos incandescentes. Pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. ¿No? Este cita a García Márquez, en la que yo considero claramente su mejor obra, ¿no? Y ahí hablaba sobre el tema de la descripción. Quizás en la obra existan ejemplos mejores, pero describir el imponente caos de una masacre no creo que sea algo sencillo de describir. Y además nos pone que parece que en chino la palabra crisis no es igual a oportunidad, y nos pone ahí un link que no. Efectivamente parece hay un link ahí que es un mito de que oportunidad y crisis es la misma palabra en chino, hay un link, así que tremendo, le dejo de tarea. Nacho, te dejo de tarea para el próximo programa de buscar eso.
Igual, perdón, pero a mí no me importa lo que opine la gente. Para mí, crisis, oportunidad en algún idioma significa lo mismo y yo me voy a quedar con eso. O sea, no.
Excelente.
No sé si.
Además, es como con el castellano. ¿No? Además, en algún chino, ¿cuántos chinos hay?
Exacto, alguno lo tengo que usar.
Algún chino debe saber.
Claro, totalmente.
Y por último, resaltar que el salero fue del capítulo anterior fue mencionado en la tertulia. Dice, así que felicidades. Muy bien.
Sí, tenemos gente infiltrada en la tertulia y bueno.
Sí, hasta en el mismo grupo. Sí. Se está robando temas, exacto, se está reciclando. Tenemos que chequear otros podcasts, ¿eh? Estoy preocupado ahora. Es una grave acusación la que te acaban de hacer, Gonza. Mirá que me dijeron niño y que no me dejaban hablar, ¿eh? Pero esto es grave.
Ahora aún. Sí, quiero hacer la referencia, primero el agradecimiento a Cristian por la cita y por el tema del texto, que está muy bien. En Señor de Soledad, es verdad que las descripciones y sirven con ese objetivo, ¿no? Cuando se describen, por ejemplo, los profes que tienen más de una, que tienen cola y eso, los humanos que tienen cola, o mismos varios sucesos que ocurren en esa novela, claramente ahí la exageración está dada, la descripción, perdón, está dada justamente para dar esa imagen como mitológica y mítica de no solo de la familia Buendía, sino de todo lo que ocurre. Entonces, de alguna manera, es como que ahí tenemos la descripción de los personajes, sirve, o de las situaciones, ¿no? Como la describió acá él, lo que puso él, pero también otras, sirven justamente para ayudar a generar ese clima como de lo mítico, de los personajes y todo ese aura mitológico que tiene, ¿no? Toda la historia. O sea que en ese sentido, muy bien. Y después otro mensaje tenemos en iVoox, de Santiago, que dice, muy buena la historia del falsificador, un 10. Dice, creo que a King alguno lo tendré que leer. Lo leí de chico y no me gustaba nada. Me parece que siempre escribí el mismo libro y me rompía mucho que sus protagonistas fueran niños en su mayoría. Pero ya de mayor empecé a oír gente que respeto mucho hablar muy bien de él, demasiado. Así que probablemente sea que no lo estoy sabiendo valorar. Pero la verdad, hoy a los 40 años me da mucha fiaca ponerme con King. Dice, en fin, me alegra que por lo menos que aquí no se lo haya puesto tan arriba. En cuanto al uso de las descripciones de los autores que me gustan, creo que el mejor que las usa es McCarthy. Puede pasar páginas describiendo un paisaje o una comida, pero nunca le sobra una sola palabra, uno siente frío, calor o hambre leyéndolo. Dice, sigan así, vamos arriba. Sí, claro, la carretera, por ejemplo, es desolador, ¿no? Y efectivamente, si uno lee los libros de Cormac McCarthy, efectivamente la descripción te encuentra ese valor. Uno se siente ahí como, viste, como esa situación de mierda, etcétera, sin duda. Respecto al tema de Stephen King, yo la verdad que no soy el mayor experto, leí algunos, como ya dije, me parece que es un buen escritor, que ya dije que tiene sus defectos, pero me parece que es un escritor inteligente y que plantea subtramas, no son tan sub, porque en realidad están bastante alegorizados, pero refleja algunas cuestiones, me parece interesantes, que no es simple, no son boludas, digamos. No. Y hay algunas que plantea que están buenas, y hay nada. Y Pablo es el autor más adaptado, ¿no? Después, como siempre ocurre, te puede gustar más o menos, o puedes encontrar cosas para criticar y cosas que no. Pero sí, me parece un buen escritor, digamos. De los que son escritores bestseller, ponele, me parece que no es malo.
No, yo básicamente sí. La idea que tenía, lo resumo como lo decía el otro día, o sea, vas leyendo y te vas sorprendiendo de lo bien que puede hacer algunas cosas cuando de repente viene una derrapada y mete algo burdísimo. Pero, a ver,
Sí.
es como dice,
Bueno.
hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo.
La gente.
No, pero en este caso sí puedo dar nombres y que
Opa.
sabe muchísimo más que yo de escritura y eso, y le fascina. Entonces yo no puedo decir que es malo. Sí, a mí hay cosas que no me convencen, pero también hay
Sí.
cosas que me gustan.
Sí, por ejemplo, una gran fanática de Stephen King es Mariana Enríquez, que es una escritora que yo recomiendo muchísimo, argentina, me parece una escritora de terror increíble, y me parece una cuentista y novelista impresionante que recomiendo que la lean. Ahora justo está su última novela publicada por Anagrama, La parte de noche, una cosa así se llama el libro, Nuestra parte de noche, ahí va. Y tiene algunos libros de cuentos también publicados, están buenísimos. Recomiendo fervientemente a Mariana Enríquez, me parece una escritora latinoamericana, me parece de las mejores que hay hoy por hoy, para leer, impresionante.
Bien.
Pero bueno, ella es re fanática de Stephen King. ¿Vale?
Bien.
A veces pasa, yo qué sé, a veces hay grandes escritores, por ejemplo, son fanáticos de un tipo de novelas, no sé, de novelas policiales. El Hebrero era fanático de las novelas policiales. Esas novelas baratas, tipo, medio dos mangos, y bueno, y el Hebrero era hiperfanático, se compraba siempre esos libros y se devoraba esas novelas. A veces los gustos de los escritores van por lados que uno termina como de...
Amo al Hebrero, ¿eh? De dato aparte, pero me fascina. O sea, Gabriel, algún día, por favor, trae algo del Hebrero y te prometo, me leo lo
Obvio.
que pidas.
Bueno, la trilogía de la ciudad, esa es la mejor.
Bien.
Mi lucha.
Bueno.
No, dijiste, leo lo que pidas.
Y no le voy a leer nada. O
Bueno,
sea,
del Hebrero.
le mentí. Pero, no, mentira, leo.
Ah.
No te estoy mintiendo. Jamás te
Sí, lee
mentiría.
la trilogía involuntaria del Hebrero, ¿no? Esas tres novelas, París, la ciudad y el lugar, son de lo mejor que se escribió en los últimos 30 años en este país. Bueno, en Twitter tenemos a Gaius Walter, que escribió, no sé el mensaje, pero como se ve que va haciendo como tweet reaction a medida
Me
que va
gusta, me gusta.
escuchando.
Quiero decirle acá que me gusta eso. Ojalá más lo hiciera eso.
Bueno, quiero leer uno específicamente, que es donde mejor se redondea una idea, que habla sobre el tema de las obras maestras. Cuando yo dije que la obra maestra era, decía que donde el azar tiene acero, y él decía, diría que obras maestras son bastante más que solo lo que nada tiene al azar. Dice, como que muy difícil encontrar una regla clara y consistente. Es algo más intuitivo y claramente determinado. Obviamente que no es la única. No, las obras maestras no solamente son por eso. Yo creo que más que intuitivo, las obras maestras son aquellas obras que siempre se actualizan, siempre están modernas y siempre tienen algo para decirle al lector o, en el caso de las películas, al espectador actual. Si vos tenés un libro de no de hace 2000 años o tenés una película de hace 60 años y te habla y tiene cosas, digamos, que le hablan al mundo de hoy, y que cada revisión o cada relectura uno encuentra elementos distintos, entonces claramente estás ante una fuente inagotable, una obra inagotable, y es una obra maestra. También esa es otra forma de encontrar una obra maestra, digamos, y digamos que se va, un clásico, ¿no? Que se va actualizando
Excelente.
con cada tiempo, digamos, en su lectura, digamos, ¿no? Bien, y no sé, creo que en Twitter si había algún comentario más.
Un saludo a Santiago F. Loza que nos saluda por Twitter.
Bueno.
Lo que estaba pensando, capaz que algún día podemos explicar originalmente qué es una obra maestra que no tiene nada que ver con cómo se usa hoy. Pero otro día.
Bueno.
Y bueno, puedes traer el tema, cómo no, para la próxima entonces lo puedes traer perfectamente. También saludos a Nicolás Miranda, que también nos está escuchando, y nos dice, nos pone un tweet, el episodio 3 de Rompiendo Puentes es más que Jojo Rabbit. Yo creo que la película, ¿no? Yo creo que no voy a decir una expresión muy fuerte, así que voy a cambiar el ejemplo. Yo creo que te caguen a piñas
Okay.
hasta dejarte medio muerto es mejor que Jojo Rabbit.
No se entendió. ¿Qué quieres decir, Gabriel? ¿Qué te referís? Creo que no lo entendí.
Iba a usar ejemplos peores, ¿no? Pero bueno, no quiero ser censurado, entonces
No, viste cómo son
traté de utilizar un ejemplo
las redes morales.
políticamente correcto. Desastre, desastre. Así que bueno. Creo que ya está. Vamos a poner muchos más mensajes, así que gracias a los que nos escribieron y los que nos están escuchando. Ahí estaba viendo en Ibex, que también hace un episodio bastante escuchado, así que.
¿En dónde, Gabriel?
¿Qué, no? Ah,
En
estás mirando eso,
Ibex.
puto.
¿Para cuánto
Ibex.
cuentan números? Vos, yo no lo vi, o eso no se dice al aire.
Bueno, digo, claro, la gente que escucha la tertulia, esto es una falta de respeto, lo vamos a decir, ¿no? Pero bueno. Tenemos casi 300 escuchas en iVoox.
¿En serio? ¿Qué le pasa a esa gente?
En el último episodio. Y después, bueno, no sé, pasa que en el caso de Spotify, ni idea, porque no sé, no tiene ahí.
No, es medio. Para saber. Sí, hay formas, pero es medio malo, la verdad. Es de dudosa procedencia. Pero eso después bien, lo hablamos por interno.
Sí, no, yo sé cómo fijarme. Lo que nunca supe, y la verdad tampoco me quita el sueño, es si las vistas, porque Spotify se alimenta de lo que subimos a iVoox.
Sí.
No sé si las vistas de. Si las escuchas de Spotify también están contadas en iVoox o no, pero no me importa.
No, la realidad es que a mí tampoco, pero lo que pasa es que yo cuando hago la juntada, como las escuchas van entre 1 y 2, a veces, viste, es medio binario. No sé si suman o no, así que cuando podamos lo chumeamos, Gonzo, si querés.
Así que bueno, las casi 300 personas nos escucharon en el último episodio, así que les agradecemos.
Muchas gracias a esos 300 psicópatas, ¿no? Claramente, porque todavía no gente se, que, gente no, que también, no se enteró no, que bueno, Diego se fue.
No, por eso. No. Eso
eso quería decir.
En algún momento...
Me mandó eso. Un mensaje que en cualquier momento se
sí, conecta. Sí, yo grabé con él la última juntada y me dijo un par de cosas que, uff, habló muchas veces de Rompiendo Puentes, ¿eh? Cuando lo suba quiero que lo escuchan porque...
¿Ah, sí?
Sí, dijo que terminó... primero Esteban lo acusó de que terminó mal con nosotros y él se defendió varias veces de que...
Es cierto.
Y, sí, y él igual se defendió diciendo, pero yo todavía sigo en el grupo de Telegram, como queriendo decir que esa fue nuestra ofrenda de paz. Quizás... Él lo que está pidiendo es una vuelta. No sé, la tiro por acá. La dejo.
Le acaba de llegar un macaco del Prehistoric y no va a entender por qué mierda.
Y va a estar deseando entender. Debería participar, no sé.
Bueno, muy bien. Gracias a todos los que han escuchado este programa. Gracias a ustedes por estar. Y bueno, nos reencontraremos en 2 semanas con algún tema, más temas, muchos temas distintos o iguales, ¿no? Temas distintos, pero con tantas cosas en común. Así que.
Bien, Gabriel. Veremos. Bien, ok.
Tantas cosas líneas en común. Iba a hacer un chiste y la verdad lo perdí el chiste y después ya no tenía sentido.
Bien, perfecto.
Así que lo prometo que para el próximo lo voy a tener escrito.
Sí, además está así por contar, así que.